Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudas, a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook que es Voces del Mundo, un Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, y también tenemos un mail que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
En Brasil, después de las revelaciones del sitio periodístico The Intercept de ese país que apuntan a irregularidades en el proceso que condenó a Luis Ignacio Lula da Silva a 12 años de prisión por actos de corrupción, el exmandatario dio una entrevista desde prisión, desde Curitiba, al canal TVT, que es de la Central Única de Trabajadores, de la CUT. Les recuerdo que hoy esa central y otras centrales sindicales están realizando una huelga general en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Jair Bolsonaro y en particular del proyecto de reforma previsional. Y coincide además con el arranque de la Copa América, por eso iba a tener bastante visibilidad. Pero vuelvo con Lula, porque es muy interesante, ¿no? Él lo que dice es que las caretas se van a caer y no sé lo que vaya a pasar, pero van a caer. Tengo la tranquilidad de quien es honesto, Dios sabe que soy honesto, y el juez, ex juez Sergio Moro, sabe que lo soy. Lo dijo el líder del Partido de los Trabajadores. Escuchemos otro fragmento de esta entrevista en la que Lula dice que debatiría con el ex juez Moro, que actualmente ocupa la cartera de justicia.
¿Por qué desmoralizar a Petrobras y quebrar a Petrobras? Hoje, Juca, eu quero aproveitar vocês dois para dizer, é porque o Dallagnol, o Moro e a Lava Jato está hoje muito mais a serviço dos interesses norte-americanos do que a serviço dos interesses de combate à corrupção. E eu estou dizendo isso, afirmando isso, espero que o Moro esteja ouvindo. Aliás, eu espero que o Moro, a Globo, poderia fazer um debate entre eu, o Moro e o Dallagnol. Eu sozinho contra os dois. Os dois fizeram o curso em Harvard, sabe, são bem preparados, os dois têm muitas informações. Poderia fazer um debate comigo, em qualquer horário que eles quisessem, sabe, para a gente ver quem é que está mentindo nesse país. O Brasil hoje é vítima de uma grande mentira.
Dice que Brasil es víctima de una gran mentira y estas revelaciones son con respecto a filtraciones, ¿no?, de conversaciones que tuvo Sergio Moro con el fiscal Dallagnol y que orientó Moro la investigación que hacía este fiscal de Lula y sobre todo lo que fue el caso del Triplex, un departamento que dicen que había cobrado como un soborno de la empresa Odebrecht, de la constructora. En todo caso, lo que decía Lula es: no tengo ningún problema en debatir con Moro y con Dañón. En Reino Unido, el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que fue detenido en abril, bueno, este juicio, según se anunció hoy, va a comenzar el 25 de febrero del año próximo, 2020, así lo dispuso una jueza británica. El periodista australiano de 47 años se enfrenta a 18 nuevos cargos, entre ellos por espionaje y publicación de documentos altamente clasificados. En una breve audiencia preliminar celebrada hoy, Assange defendió que WikiLeaks no es nada más que un medio de comunicación y afirmó que están en juego 175 años de su vida en referencia a la pena a la que puede ser condenado. Además, si es condenado en Estados Unidos, es un país que tiene pena de muerte. Y por eso Assange, que es oriundo de Australia, ese país ha señalado su rechazo a que sea extraditado a Estados Unidos. En España, el Tribunal Supremo anunció hoy viernes 14 de junio que negó el permiso al líder independentista catalán Oriol Junqueras, que está en prisión preventiva a la espera de sentencia por el fallido intento de separación de 2017. Y esto lo que le prohibió fue tomar posesión de su cargo como eurodiputado. El máximo tribunal rechazó conceder el permiso extraordinario de salida de prisión a Oriol Junqueras, así dijo la justicia de España. Junqueras era el número 2 del gobierno catalán y, digamos, en estas elecciones europeas ganó una banca para la Eurocámara y además también un escaño en España por Cataluña. Hoy cierra la campaña en Guatemala de cara a las elecciones presidenciales de este domingo. Son varios candidatos. Fue muy interesante porque una de las candidatas fue excluida por... Era, digamos, una candidata que denunciaba la corrupción y fue excluida del proceso electoral. El caso es de Telma Aldana y era favorita. Fue marginada del proceso por decisiones judiciales ante denuncias de irregularidades en su contra cuando era jefa del Ministerio Público durante del 2014 al 2018. También la justicia dejó fuera de la contienda a Suri Ríos, que es hija de Ríos Montt. En este caso tenía que ver porque, según la Constitución, no puede postularse ningún familiar directo de alguien que haya participado en un golpe de Estado, como es el caso de Efraín Ríos Montt, que además la justicia de Guatemala lo condenó por genocidio. Entonces, quienes están en carrera son ahora la favorita, Sandra Torres, de UNE, es ex esposa del ex mandatario Álvaro Colom y que cuenta más o menos con un 20% de intención de voto. Escuchemos un spot de su campaña.
Yo veo una Guatemala próspera y en crecimiento. Una Guatemala que sirva de ejemplo para otros países del mundo. Una Guatemala donde hay empleo, con seguridad, donde todos los niños van a la escuela y nadie pasa hambre. Yo quiero esa Guatemala. Y cuando me pregunto cómo lo vamos a hacer, siempre obtengo la respuesta mirando a los ojos de la gente. Estoy convencida que si unimos toda esa energía y trabajamos todos juntos para reconstruir al país, podemos tener esa Guatemala que todos queremos y todos soñamos.
El perfil de Sandra Torres es socialdemócrata y en segundo lugar en los sondeos está Alejandro Yamatei, que es un candidato de derecha. Él habló de su propuesta de seguro médico. Escuchemos lo que decía.
Ese seguro médico que nos va a poder permitir que los niños tengan acceso a medicamentos, a hospital, a vacunaciones, a control de la desnutrición, sin ningún costo para los papás. Ese programa va a marcar la historia de una nueva generación que vamos a principiar a llevar supervisada para que a través de los años, con una buena reforma educativa, con salud y educación, podamos soñar que venga gente mucho más preparada de la que hoy tenemos para que nos ayuden a terminar de sacar adelante Guatemala.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Últimamente, la compañía tecnológica Huawei es parte de los titulares de la prensa mundial porque ha habido decisiones políticas de parte de Estados Unidos para boicotear a esta empresa. En la pelea, en la guerra comercial que está teniendo el gobierno de Donald Trump con el de Xi Jinping, con el gobierno chino. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña en los estudios de Radio Cooperativa y para Sputnik, Esteban Mañani, que es escritor, docente, periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y que se especializa en estos temas. ¿Cómo estás, Esteban?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por tu participación. A ver, podría empezar preguntándote por qué un acuerdo entre Huawei, que se firmó hace poquito, ¿no? Entre Huawei y la empresa rusa MTS, podría preocupar a Estados Unidos.
En realidad, lo que más preocupa a Estados Unidos como parte de una lucha geopolítica mucho más amplia es el avance chino en cuestiones tecnológicas y comerciales, que prácticamente son inseparables en este momento. Entonces es muy difícil saber cuál de todas las razones es la principal, si es una cuestión comercial, si es una cuestión de espionaje, como argumentaron, ¿no? La idea de que los chinos se unen a los rusos para espiar, si es una cuestión, digamos, de divisas y de recuperar algo de la balanza de pagos. Hay como muchas cuestiones involucradas. Hay una pelea que es al mismo tiempo tecnológica, financiera, comercial y casi militar, te diría, que es quién va a llegar primero a tecnologías como la inteligencia artificial, que va a impactar en el conjunto de, digamos, en todo, va a impactar de la inteligencia artificial, va a permitir resolver muchas cuestiones que eran inimaginables anteriormente, hacer mucho más eficientes distintos procesos, gestionar cantidades de información de manera que antes hubiera sido imposible, y otra gran tecnología que es el 5G, que es más coyuntural y en la cual Huawei es líder absoluto. Lo que dice Estados Unidos es Huawei tiene embebidos un montón de sistemas de espionaje en sus propios dispositivos, que es lo mismo de lo cual se acusó a Estados Unidos recientemente, sobre todo a partir de Snowden, de las revelaciones de Snowden en 2013, donde quedó claro que las corporaciones, con más o menos alegría, comparten la información que obtienen acerca de todos los usuarios con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sobre todo la National Security Agency, la NSA. Entonces, esta es la discusión de fondo. Estados Unidos no sabe cómo frenar a China. El riesgo es que tratando de frenar a China sea el más perjudicado. ¿Por qué? Porque
hay ¿cómo sería eso?
Porque hay muchas empresas estadounidenses que exportan piezas vitales para Huawei, por ejemplo, entre otras empresas chinas. Si bien, por ejemplo, Apple hace el 90% de la fabricación en China, porque es mucho más barata la mano de obra, porque hay menos controles laborales, hay menos controles del medio ambiente, etc., hay muchas otras empresas de Estados Unidos que exportan piezas vitales a China para que se fabriquen estos celulares. Los chinos lo pueden desarrollar. Los chinos hace 10, 20 años decir esto es chino significaba que era de mala calidad. Han aprendido y han aprendido mucho y están superando a los Estados Unidos. Y esa es la gran preocupación que hay.
Y aparte estás señalando ese efecto boomerang, ¿no? De hacer una medida que se supone que es para perjudicar a un otro, pero termina...
Generás sustitución de importaciones en China. De las pocas importaciones que hace China, encima las sustituís. Y el otro gran riesgo es que uno de los impactos que ha tenido esta decisión de bloquear a China, en particular a Huawei, es que se rompe el contrato entre Google y Huawei, por lo cual El sistema operativo Android, que si bien es un sistema operativo basado en Linux, que es libre, digamos, lo que haría Google es dejar de darle soporte a Huawei, sobre todo para los nuevos modelos.
Esto para las actualizaciones, para los nuevos modelos.
Sí, o digamos, el
las sistema actualizaciones de los modelos que hay y más los nuevos.
Sí,
modelos.
Los modelos que hay en principio estarían cubiertos. El tema son los modelos nuevos. Igual hay una tasa de rotación de celulares que es muy rápida, o sea que en 2 años no quedaría ningún Android prácticamente funcionando en un Huawei. El tema es que el modelo de negocios de Google se basa sobre todo en que la gente usa su... ¿Por qué Google le entrega su sistema operativo gratuitamente a casi todas las marcas de celulares? Google no fabrica celulares, uh-huh. Les da el sistema operativo. Y a partir de contratos en los cuales no les cobra nada. ¿Por qué? Porque su modelo de negocios pasa por los datos que obtiene de todos esos celulares. ¿Sí? Es mucho más ventajoso tener los datos de los celulares que vender celulares. Ahora bien, Google, al hacer algo que ya ocurre en China, que es que los celulares en China no utilizan Android, sino que utilizan otro sistema, porque el control sobre Internet en China es mucho peor que en Occidente, lo que está haciendo es dejar de tener acceso a los millones de celulares que Huawei va a vender en los próximos años y va a dejar de tener acceso a esa información que es vital para el modelo de negocios. Acá hay una tensión muy grande donde ambos pueden perder, pero a la larga alguno va a perder mucho y probablemente sea Google. Porque ¿qué va a empezar a pasar? En la medida en que la gente no pueda usar las aplicaciones de Google a las cuales está acostumbrada en su celular, va a dudar si comprar un Huawei o no. Pero Huawei tiene una espalda financiera como para venderlo mucho más barato. O sea, Huawei está vendiendo celulares de la calidad de un iPhone, pero a mitad de precio. Entonces, en la medida que pueda sostener eso, porque acá también entra en juego la cuestión financiera, que en tecnología cada vez es más vital, vos rompés un mercado y después te quedás con él, en la medida que pueda hacer eso, va a ofrecer alternativas de algún otro, en alguno, digamos, en vez de usar Google Maps, vas a usar China Maps, en vez de usar el Gmail, vas a usar... Y ellos ya lo tienen desarrollados estos servicios porque se usan en China. Lo que tendrían que lograr es algo que tampoco es tan fácil de lograr, que es el cambio de hábito en la gente. La gente reconoce un icono y se queda tranquila, ¿sí? La mayoría de la gente. Por eso, por ejemplo, es tan difícil...
O cuando no, cuando te funciona un modelo de celular...
Ya está, no querés cambiar. Entonces, el problema es que si se empiezan a usar esas aplicaciones chinas, se reduce el flujo de datos hacia los servidores de Google y Google afecta su propio modelo de negocios. Y ahí claro. Es donde se va a poner peliagudo. Eso por no mencionar que, por ejemplo, la mayoría de las plataformas, de las compañías de celulares argentinas, por ejemplo, usan casi todo hardware de Huawei. Entonces, para poner el 5G, ¿van a contratar otra empresa? ¿Cuál va a ser el nivel de presión que los Estados Unidos le va a imponer a su patio trasero en ese sentido? ¿Tanto como para que se le prohíba a personal y a Movistar utilizar hardware, antenas y demás 5G de Huawei? Y si personal y Movistar tienen que utilizar otra tecnología, eso implica un cambio de plataforma que genera muchísima más dificultad, muchísimos más costos. Digamos, Trump, como suele hacer, patea el hormiguero y después medio que negocia. Vamos a ver hasta dónde va a negociar y hasta dónde cree que este es el camino para doblegar a China, que no parece serlo, por otro lado.
Sí, porque además dijo, un poco presionó en estos días, ¿no?, con su retórica habitual, para un encuentro fructífero con su par chino, uh-huh, en el G20, ¿no?, sí, en Japón, con Xi Jinping. Pero volviendo a mi pregunta anterior, es ¿cuán avanzado está toda esta nueva tecnología? Pues estamos con el 4G, el sí. 5G.
Ya está listo. De hecho,
¿ya está listo?
Sí, ya está listo, ya está todo para...
Acá no.
Y el 5G es, digamos, no me acuerdo si eran 100 veces más veloz que el 4G, lo cual permitiría todo lo que se llama el Internet de las Cosas, conectar todo a las redes, desde los autos, que se manejan solos y de esa manera pueden procesar información en tiempo real utilizando no teniendo que tener una mega computadora en el auto, sino utilizando la computadora que está alojada en un servidor y recibiendo y enviando información permanentemente, hasta todos los dispositivos que vos se te ocurran, ¿no? Lo que es la domótica en tu casa, tener la radio, las persianas, la cafetera, la heladera, todo conectado a internet. Que eso favorece otro modelo de negocios, que es el de obtener datos no solo de tu uso de tu celular, sino de tu uso de los objetos cotidianos. Que eso permite un nivel de manipulación, bueno, escandaloso, ¿no? Todo lo que es Alexa, el sistema de asistente virtual de Amazon, por ejemplo, que vos le das órdenes y les pedís cosas, ¿qué va a hacer Alexa? Obviamente va a favorecer los productos de Amazon, como ya hace Amazon en su portal. Si vos vendés zapatillas, esas zapatillas se venden bien, Amazon empieza a fabricar las mismas zapatillas y aunque las venda más caras, las pone arriba en su página y la gente considera, digamos, en Estados Unidos es cada vez más habitual hacer las compras a través de Amazon porque vos pagás una cuenta Prime que hace que no tengas costos en los envíos. Entonces, cuando vos no tenés costos en los envíos, simplemente entras y la compras ahí y total te llega a tu casa. Entonces, Amazon tiene un poder de influenciar las compras enorme. ¿Sí? Todavía no lo conocemos en toda su dimensión. Pero Amazon, el mercado en el que se mete, mercado que rompe. Compró una farmacia, una cadena de farmacias, y se desplomó el valor bursátil de todas las otras empresas de farmacias.
Claro, claro. Estoy conversando con Esteban Magnani. Tiene un máster en Media and Communication de la Universidad de Londres, London University. Colabora habitualmente para el diario Página 12, en el suplemento Cash y también en la revista Anfibia. Es escritor, docente y periodista, y se especializa en estos temas, ¿no? Hacia dónde va la innovación tecnológica, la comunicación. Y recién mencionabas también lo que fue esa revelación de Snowden, que Snowden está bajo asilo en Rusia.
Sí.
Sí. Y que qué paradójico, ¿no? Que Estados Unidos diga que China espía cuando, digamos, de lo que sabemos es que Estados Unidos tuvo un espionaje masivo de sus enemigos y de sus aliados. Me acuerdo Merkel, Dilma Rousseff.
Sí, sí. Bueno, lo que permitió dimensionar era algo que ya se sospechaba, que por ejemplo gente como Julian Assange ya estaban denunciando, que es que no hay separación entre el aparato de defensa de los Estados Unidos y las grandes corporaciones tecnológicas. ¿Sí? Por ejemplo, Eric Schmidt, no sé si es el presidente o el CEO ahora porque cambió recientemente, de Google, venía del gobierno de los Estados Unidos y trajo todo un grupo de personas que trabajaban en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay una vinculación muy, muy cercana. Y si lo pensamos bien, lo que hace Google, Facebook, Twitter y demás es lo que intentaban hacer las agencias de espionaje a lo largo de la historia, pero mucho más laboriosamente. Poner en cada esquina un tipo a perseguir a toda la población era imposible. Y ahora las empresas de tecnología tienen al alcance toda la información.
Los datos.
Sí, a qué hora nos levantamos, con quién hablamos, de qué hablamos, por dónde nos movemos, a qué hora consumimos una serie, a qué hora dejamos de consumirla, a qué hora nos acostamos. Sí,
y eso es lo peligroso porque también entonces se puede influir o meterse en ciertas campañas políticas, porque ese es el caso de lo que pasó con Facebook y Cambridge Analytica, sí. ¿No? Esos datos de Facebook que fueron a parar a cierta manipulación de perfiles de Facebook.
Claro, lo que hizo Cambridge Analytica fue utilizar información descargada de manera absolutamente legal de Facebook, era una de las posibilidades que admitía Facebook hasta el 2015, descarga toda esa información y le aplica un método que ya existía para, con esos datos, poder reconstruir ciertos rasgos de personalidad de la gente. Es en base a 5 variables, se llama el test Ocean, que es openness, bueno, apertura, neurosis, tendencia a la obsesión, distintas cuestiones. Y en base a ese perfil se dirigían los mensajes de forma hipersegmentada. Entonces, enfocando sobre todo en los swinging states, que son los estados que hay que ganar para ganar las elecciones en los Estados Unidos.
Sí, los que llaman los oscilantes.
Claro, los que cambian a veces demócrata, a veces republicano, donde las cosas están más peliagudas y ahí unos votitos más pueden hacer diferencia. ¿Cuánto fue la influencia de Cambridge Analytica? Bueno, es difícil de mensurar, pero operó siempre sobre los miedos, las frustraciones, qué sé yo, detectó todo un grupo de gente que lo pudo detectar, digamos, individualizar de clase obrera estadounidense frustrada, enojada, desocupada, que quería patear el tablero. No quería ni ganar ni los Bush, ni los Clinton, ni nadie de Wall Street, ¿no? Un grupo de gente que lleva décadas humillada y quiere venganza, incluso si esa venganza le produce un daño a sí mismo. Entonces detectaron toda una serie de herramientas, de personas con distintas características y a cada uno se le envió un mensaje. Incluso, por ejemplo, el ejemplo que más circuló era Trump estaba a favor de las armas, ¿no? Del uso de armas en la sociedad civil de los Estados Unidos. Pero a algunos les mandaba un mensaje donde apelaba a valores más tradicionales como el padre con el hijo cazando en un atardecer, ¿no? Esa era la foto que acompañaba el apoyo de Trump al uso de las armas. Y otro era de alguien, de un vidrio roto y una casa donde estaba entrando un ladrón. Entonces con eso podía segmentar y darle una variable distinta al mensaje que quería comunicar Trump. Entonces toda esta información son herramientas de control social enormes. Hay un pensador coreano, un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que dice que todos estos datos son un acceso directo al inconsciente colectivo, ¿no? Cuando vos los juntás y los empezás a procesar y analizar, tenés los ladrillitos con los que se construyen los individuos y las sociedades. Entonces podés empezar a operar a ver por dónde llegar. Esto instintivamente ya lo conocíamos, ¿no? Hay desocupación, echémosle la culpa al inmigrante. Aunque los datos no nos lo justifiquen, el otro siempre permite aglutinar a los nuestros. Pero esto está desmenuzado a un nivel muchísimo más acabado. Y vos tenés datos mucho más concretos y capacidades de operar mucho mejor.
Esteban, pero ahora ya no, a partir de todo este escándalo, ya Facebook puso algún tipo de autorrestricción.
Sí.
Me imagino esto que decías, que ya no se accede a lo mismo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con las nuevas plataformas, las nuevas redes sociales? No sé, ahora se empezó a usar más, por decirte, Instagram.
Sí, pero Instagram, ¿qué hizo Facebook cuando vio que se pasaba un uso, sobre todo de fotos y en celulares? Le ofrece Snapchat comprarlo, Snapchat no acepta, agarra, compra Instagram por 2 pesos y lo empieza a fogonear, porque justamente tiene ese poder de gestionar y más o menos saber hacia dónde deriva el tráfico de las personas. Y ahora Snapchat prácticamente no se recuerda e Instagram es parte de Facebook. O sea que incluso como herramientas de innovación, lo que hacen es ponerle un pie encima a los otros, porque los otros no tienen ni los recursos financieros ni los datos necesarios para hacer que una aplicación despegue. Entonces,
o sea, son monopolios.
Son monopolios, la tendencia es al monopolio. ¿Por qué? Porque vos, ¿a dónde vas? ¿Vas a ir a una red social que está buenísima pero solamente estás vos? No, vas a la red social donde están todos tus amigos. ¿Vas a usar una aplicación de transporte donde están vos y 4 choferes? No, porque no te van a venir a buscar nunca, usas Uber. Entonces, la tendencia natural de este tipo de plataformas son a monopolios globales. Todo lo que se llaman plataformas austeras, tipo Uber, por ejemplo, financiados por fondos de riesgo enormes, lo que buscan es generar las condiciones para ese monopolio. Están dispuestos a perder dinero por mucho tiempo. Uber en 2017 perdió 1.000 millones de dólares en China solamente para tratar de entrar en ese mercado. Ahora, si Uber, digamos, con mucho menos que lo que pone en China, intentara romper el mercado como está intentando hacerlo en Argentina, olvídate de todos los remiseros, olvídate de todos los taxis, con una plataforma que no paga impuestos localmente, que no paga el asfalto, que no paga las luces, que si un chofer choca va a un hospital público que pagamos nosotros y demás, encima se lleva un porcentaje alto hacia los Estados Unidos como ganancia.
Fuera del país.
O sea que nosotros perdemos todo. Le mantenemos el negocio. Es como cuando ves un pibe de Rappi con las bicicletas de la ciudad de Buenos Aires. Estamos subsidiando a Rappi. Los ciudadanos de Buenos Aires estamos subsidiando a Rappi. ¿Entendés? Entonces, por mencionar solamente eso. Y con las condiciones laborales. Bueno, ese modelo de plataformas es el que se está intentando imponer en el mundo.
Sí, te lo decía lo de Facebook, teniendo en cuenta que va a haber elecciones en Argentina y también va a haber elecciones en Estados Unidos el año que viene.
Sí,
para ver cómo estamos con... ¿Dónde estamos parados?
Bueno, en Brasil, ¿qué fue lo que pasó?
Eso,
Twitter,
el WhatsApp, ¿no?
Twitter y Facebook estuvieron como muy, muy prolijos en cuanto a bloquear rápidamente cuentas que trajeran problemas en Facebook y en Twitter. Entonces lo que ocurrió es que se mudó la campaña a WhatsApp, que es mucho más efectiva. Vos lo que ves en Facebook o en Twitter, desconfías automáticamente. Lo que te llega por WhatsApp es alguien que tiene tu celular. No te va a mentir tu amigo, no te va a mentir tu primo. Por ejemplo, ahora ya planteó el gobierno nacional que la campaña en Argentina va a ser a través de Twitter y que van a apuntar a los grupos de WhatsApp pidiéndole a la gente que es del riñón que, bueno, este mensaje trata de difundirlo en todos tus grupos. Y, por ejemplo, mencionan específicamente a los grupos de papis. Imagínate lo que van a hacer los grupos de papis de las escuelas en los próximos meses. Va a ser violento porque van a llegar un poquito más, un poquito menos, algunas barbaridades, algunas mentiras, noticias falsas y demás que rompan la discusión en grupos de convivencia, que es inevitable. No vas a cambiar a tu hijo de escuela porque dicen cosas falsas los padres. Entonces, ahí va a haber una
lucha. Tiene que haber un acuerdo, un consenso entre los padres y la institución de no tratar determinados contenidos políticos.
Que habrá que ver si se respeta.
Claro.
Que habrá que ver si se respeta, porque aparte va a haber una presión, porque se le va a pedir a la gente que haga la militancia desde ahí, que cada uno convenza a 10 personas y de esa manera lo vamos a lograr. Y de todo esto, aparte, las noticias falsas van a ser mucho más difíciles de detectar, porque WhatsApp es un sistema de mensajería privado, ¿sí? Facebook era semi-privado, vos tenés cierto acceso a qué cosas ocurrieron, pero acá ni siquiera vas a poder estar chequeando las noticias porque no vas a saber cuáles son. Y aparte, si te, después tenés que asegurarte que a toda la misma gente que le llegó esa noticia le llegue que esa noticia es falsa.
Sí, Facebook sé que acá en Argentina tiene convenio con Chequeado y con AFP, uh-huh. con la agencia francesa, la agencia de noticias, o sea, también como para detectar las noticias falsas.
Que ha tenido.
Y bajarles como la distribución.
Pero siempre vas a estar corriendo de atrás y el algoritmo de Facebook lo que trata es de mantenerte en tu zona de confort. Si vos querés creer algo, te va a seguir mandando información que soporta eso. ¿Por qué? Porque no busca incomodarte. Lo que necesita es que vos estés lo más confortable posible para que sigas en la pantalla, para de esa manera poder seguir ubicando publicidad, que es su modelo de negocios. Entonces, todas estas medidas que Facebook dice que va a tomar, en realidad atentan con su modelo de negocios. Incluso Zuckerberg ha dicho cosas respecto de que, bueno, vamos a tomar decisiones para... Y para después van los accionistas y le dicen, vos estás loco. ¿Sí? A mí no me reduzcas los dividendos ni medio centavo.
Sí, Zuckerberg es Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook,
sí,
¿no?
Y es el principal director, ¿no? Y el principal accionista.
Exactamente.
Entonces tiene ciertos límites. Para que te des una idea, la última declaración de ganancias de Facebook, creo que la de 2018, dijo que en vez de crecer, decía que en vez de crecer al 24%, la facturación de la empresa había crecido al 22%. ¿Sí? Creció un 22%. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado? En la bolsa cayó 1 o 2% la valuación de Facebook. Es decir, esto es, atrás de estas empresas hay capitales financieros que son, digamos, a todo o nada. No es que más o menos vos me tenés que proponer. No se dedican a fabricar zapatos. Son especuladores financieros que quieren ganancias ya. Y de esa manera el modelo de negocios es un marco, es un corset que hace que ciertas cosas, por muy buena voluntad que tengan, no las van a poder hacer.
Muchísimas gracias. Da para seguir charlando sobre esto, así que te vamos a seguir invitando, Esteban Mañani, que es escritor, docente, egresado de la carrera de comunicación de la UBA, tiene un máster en Media and Communication en la London University y colabora en Página 12 y en Revista Anfibia. Muchísimas gracias
por estar. Un placer, cuando quieras.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Con mucha preocupación, he leído ya hace una semana aproximadamente en casi todos los diarios que tratan el tema, porque hay que decir que no todos los diarios lo tratan, que hay ya prácticamente está en marcha la construcción de una base militar norteamericana en Neuquén. ¿Por qué digo base militar? No lo llaman así, lo llaman base humanitaria. Ya sabemos que este título de ayuda humanitaria o institución humanitaria en realidad es un camuflaje para una base que va a tener realmente consecuencias, me parece, gravísimas para nuestro país, una pérdida de soberanía enorme. Justamente por esa razón invitamos a una especialista, a una persona que ha estudiado muchísimo este tema, especialista también en geopolítica y estrategia y defensa nacional, que es la profesora Elsa Brusone. ¿Cómo estás, Elsa? Muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Elsa, primero me gustaría que contaras lo que conoces sobre esta base que se está empezando a construir en Neuquén, porque hay versiones encontradas. Hay quienes dicen está paralizada, no avanza, etcétera, etcétera. Y hay una otra versión, que es que hubo incluso delegados de la embajada estadounidense en el lugar. Hay fotos incluso. Sí. ¿Cuál es la real situación de esta base en Neuquén?
Bueno, antes que nada, para quienes nos escuchan y no conocen, Neuquén es una provincia patagónica. Es la provincia donde se encuentra el yacimiento de hidrocarburos no convencional Vaca Muerta, que es una de las reservas más importantes del mundo en esta categoría.
O sea, estás asociando esta base a la riqueza, al recurso natural.
Exactamente, porque a través de los documentos del mismo Comando Sur, en el año 2016, cuando se reactiva el proyecto, este es un proyecto que en realidad viene desde el año 2012, que era la instalación de una base de ayuda humanitaria en la provincia de Neuquén y una base de similares características en la provincia del Chaco, en el aeropuerto de Resistencia, Debajo del Chaco se encuentra una parte del acuífero guaraní, uno de los reservorios de aguas subterráneas más importantes del mundo, una zona muy cercana también a la zona de la Triple Frontera, uno de los puntos más importantes también con respecto al acuífero guaraní. Al detenerse la construcción de la base en la provincia del Chaco en 2012, se detiene entonces también en Neuquén. Y es como que queda hecha la mensura, quedan los planos y todo se detiene. Pero a partir de la semana del 24 de marzo de 2016, cuando el expresidente Barack Obama visita Argentina y se firman una serie de acuerdos en cooperación en defensa y seguridad con el gobierno argentino, comienza a reactivarse el tema de, conjuntamente ya con una base en la Triple Frontera, una base en Ushuaia, en la provincia de Ushuaia, que, perdón, la provincia de Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia y es provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina. A eso se agrega después una base contra los migrantes y el contrabando en la provincia argentina de Neuquén, en la triple frontera entre Chile, Bolivia y Argentina, justamente en el corazón del litio. Los tres países tienen en total los más grandes yacimientos de litio del mundo. Comienza a reactivarse la de Misiones, esta la de la provincia de Neuquén, a 8 kilómetros del aeropuerto de Neuquén, muy cerquita de lo que es de Vaca Muerta, donde están operando las empresas transnacionales de Estados Unidos, como la Exxon, está la Chevron, entre ExxonMobil, la Chevron, entre tantas otras. Entonces hay una reactivación.
Vos vas a estar viajando allá, así que nos vas a, cuando vuelvas nos vas a contar si efectivamente qué avanzado o no está esta construcción.
Sí, sabemos que hubo, es cierto que hubo la visita de los técnicos, que hubo visitas de arquitectos, que estuvieron representantes de la embajada norteamericana en Argentina, que hubo representación del Comando Sur, porque es una base que erige el Comando Sur en la provincia de Neuquén, estuvieron. Lo que pasó fue que hubo una reacción en la provincia muy grande del pueblo de la provincia que comenzó a manifestarse, empezó a sacar a luz todo lo que estaba y de alguna manera es como que lograron detenerlo. Pero a partir de mayo de este año, las nuevas comunicaciones de la embajada norteamericana aquí, los nuevos comunicados del Comando Sur, hablan de que se ha reactivado el proyecto para levantar esta base disfrazada de ayuda humanitaria o para defensa civil, para apoyar en los casos de desastres naturales que puedan producirse en la provincia.
Estamos hablando con Elsa Brusone, que es profesora de historia, autora de muchos libros, por ejemplo, La Guerra del Agua y otros textos. Elsa, cerquita de ahí, en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, hay una base científica de la Unión Europea. En Neuquén, Embajada del Agrio, hay una base aeroespacial china, a la que se han encolerizado los medios dominantes diciendo que es una base militar, y ahora está esta de Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre ellas y por qué una para algunos es militar y otra no?
En el caso de la estación científica que tenemos en Malargüe, está dentro de los acuerdos de cooperación realizados entre la NASA argentina, es decir, nuestra propia agencia espacial, con la Agencia Espacial Europea, que también envía científicos y técnicos a nuestros observatorios, por ejemplo, al Observatorio Leoncito en San Juan, donde hay un intercambio científico y tecnológico por parte, digamos, de los dos científicos, de los dos países. Estas mismas características es la que tiene la base científica espacial que hay con China.
Cuando pero justamente uno con Europa nunca hicieron ningún
nunca
informe
hicieron
crítico.
Nunca hicieron ninguna cuestión. Cuando se hace el acuerdo con China, que esto también implica implica intercambio de ciencia, intercambio de tecnología, intercambio de formación para los científicos y nuestros técnicos, porque no hay que olvidar que China está muy avanzada en lo que es aeroespacial, conjuntamente con Rusia, y están disputando la hegemonía de Estados Unidos. Cuando se plantea, es decir, es realmente una estación aeroespacial científico-tecnológica. El primer planteo que escuché es, pero es del gobierno chino. Y sí, ¿a quién creen que pertenecen las agencias espaciales en los distintos países del mundo? Son agencias estatales.
Yo, a ver si te entiendo, Elsa. Entonces quiere decir que la diferencia sería que la de la Unión Europea y la de China aportan a la ciencia argentina en el sentido de que los científicos intercambian con sus pares información, mientras que la de norteamericana iría solo en una dirección, ¿o no? ¿Es esa la diferencia?
Claro, entre... es esa la diferencia.
O sea, en el caso de los norteamericanos no es que aportan algo al argentino.
No, el caso de Estados Unidos, y ellos lo tienen muy especificado en los documentos de ellos, cuando hablan de una expansión a través del mundo, y te lo dicen claramente, o con bases militares reales como las conocemos nosotros, o bases militares encubiertas, que dicen ellos que son de ayuda para desastres naturales, para epidemias, para emergencias, etcétera, etcétera. Y cuando vemos las construcciones que ellos realizan, vemos normalmente dónde las ubican, que están ubicadas en zonas donde hay recursos naturales, donde están en cerca de aeropuertos, y te hacen unas pistas de aterrizaje de 2 o 3 kilómetros de largo para que entren aviones de gran porte, militares, es decir, de todo tipo, y de la forma en que ellos se manejan, no es lo mismo. Es decir, China no tiene bases militares fuera de China, salvo en un solo lugar, que es en Djibouti, en el Cuerno del África. ¿Pero por qué tienen Djibouti? Porque el gobierno de Djibouti vive de recaudar anualmente parte del territorio que da en concesión a distintos países para que tengan bases militares. Desde ahí controlas todo el Mar Rojo, se controla todo lo que es el Golfo Pérsico, el tráfico de petróleo, etcétera. Entonces, coexisten en Djibouti una base norteamericana, al lado hay una base china, al lado hay una base de países de la OTAN, es decir, es el único lugar donde hay una base, y no es, es una base militar real, es decir, la China. Uno va por Djibouti, o mira a través de los satélites, y se nota que son bases realmente militares, no están disfrazadas absolutamente de nada. Entonces, esa es la diferencia, es decir, sí. Y en este juego geopolítico entre Estados Unidos con China, donde en las estrategias de seguridad de Estados Unidos marca que su enemigo número uno es China, segundo Rusia, tercero Irán, después viene Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, en la lista. En este juego geopolítico, Estados Unidos siente que la base aeroespacial china amenaza sus intereses, pero que también los acuerdos firmados, digamos, de distintas obras para realizar, de Argentina con Rusia y también con China, amenazan sus intereses en lo que ellos consideran su patio trasero y que le pertenecemos.
Sí, la pregunta apuntaba justamente a eso, ¿no? También a la doble vara que conocemos de la cuestión mediática dominante. La base de China está efectivamente en manos del gobierno de China y de una empresa que pertenece al Ejército Popular de Liberación, y todo el mundo habla de base militar. Y en el caso de la base norteamericana, por lo que vos nos decís, la que van a instalar en Neuquén, está el Comando Sur atrás, pero nadie habla de que es una base militar. Esa es la doble vara,
¿no? Nadie habla de que es una base militar.
Ahora, igualmente, digamos, uno sabe que cualquiera de estas bases, aunque tenga las mejores intenciones el gobierno chino, puede convertirse en cualquier momento en otra cosa. También importa la fortaleza del país, en este caso Argentina, en responder o no, en tener capacidad para defender su propia soberanía.
Exactamente, porque también lo mismo podría pasar con la estación instalada por parte de la Agencia Espacial Europea, el Malargüe. Es decir, todo depende, como vos bien decías, de la fortaleza que tenga el país que hace el convenio para controlar y para evitar que eso se transforme, digamos, en un arma de doble filo.
Claro, y que respete
la soberanía del país. Cuando uno lee los acuerdos firmados con China a este respecto, no hay nada escondido en los acuerdos. Uno los lee, son exactamente iguales a los que se han hecho con la Comunidad Económica Europea. Es decir, son los mismos. Ahora, que yo sepa, la base de Neuquén no está cerrada. De hecho, se puede ingresar en las instalaciones para ver, para visitar. Se hacen visitas dentro de la provincia a esa base.
¿A cuál te refieres? ¿A la de China?
A la de China. Se hacen, como también se hacen visitas a donde está la estación de la Unión Europea.
Esa es otra diferencia importante. Yo recuerdo cuando estaban los norteamericanos justamente en Manta, en la base de Manta, en Ecuador, y yo tuve oportunidad de entrevistar al que era ministro de Defensa en su momento de Ecuador, y ni él, siendo ministro de Defensa, podía entrar a la parte del aeropuerto de Manta, donde estaba la base militar norteamericana, porque era como una, podríamos decir, una embajada. O sea, era territorio norteamericano, siendo ese aeropuerto de Ecuador, ¿no?
Sí, sí, sí. Este tema de estas bases disfrazadas de ayuda humanitaria contra desastres y todos es un programa que Estados Unidos comienza a implementar a partir del año 2006. ¿Por qué? Porque la instalación de una base militar descubierta, real, tal como la conocemos, se le hacía muy difícil. Entonces, había que elaborar nuevas estrategias. ¿Y cuál es esta estrategia a partir del año 2006? Es este programa de fortalecimiento de capacidades, de ayuda. Te doy los materiales, te doy lo que necesites, el transporte, medicina, víveres, todo lo que quieras, y me voy instalando. Pero al mismo tiempo que me voy instalando, te voy haciendo infraestructura que a mí me permite que mis aviones de gran porte puedan bajar, puedan despegar. Es decir, ¿qué es lo que me estoy garantizando? Me estoy garantizando el libre acceso y el control de qué, de recursos naturales, porque así es donde están, no somos los únicos, ¿eh? Perú tiene 5 bases de ayuda humanitaria.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto del corrimiento del poder de gobiernos como el del kirchnerismo, de Rafael Correa, del PT en Brasil, etcétera, cuánto le permitió a Estados Unidos avanzar en este tipo de bases?
En Perú nunca tuvieron inconvenientes, porque nunca hemos tenido, ya desde hace años, no hay en Perú, digamos, gobiernos que podamos decir progresistas o nacionales y populares, es decir, no lo ha habido. Entonces, ellos ingresaron en Perú con la ayuda humanitaria. No solamente eso, en el caso del Perú también se le otorgó el puerto del Callao como puerto para la cuarta flota de Estados Unidos. Cuando pierden la base de Manta, ellos entran entonces en el puerto del Callao está la base. En el caso de Chile, Chile le permite la instalación de una base que supuestamente es para entrenamiento de las misiones de paz de Naciones Unidas en Concón, muy cerquita de Santiago de Chile. Con el gobierno de Lenín Moreno se está hablando de una reactivación en Manta, se están haciendo acuerdos de cooperación y defensa, se volvieron a ejercicios combinados, se está permitiendo la intromisión de Estados Unidos para manejar los temas en temas de defensa y seguridad de Ecuador. Con la llegada de Jair Bolsonaro, les ha vuelto a ofrecer la base de San Pedro Alcántara en el corazón del Amazonas, cerquita de Manaus, que Lula le había anulado la concesión en el año 2003, y ellos, antes de irse, volaron la base. Con la voladura de la base, que ya estaba en manos de Brasil, murieron 21 personas entre técnicos y científicos brasileños, y destruyeron el prototipo del lanzador satelital, el tercer prototipo del lanzador satelital B1 que estaban preparando en esa base. Es decir,
o sea que prácticamente podemos decir que, salvo Venezuela, Bolivia y Uruguay, todo el resto de los países de América del Sur tienen bases militares norteamericanas.
Sí, en el caso de Uruguay, bueno, tiene convenio con los SEALs, con las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en su momento, que era que iban a refaccionar los hospitales de las Fuerzas Armadas, que iban a refaccionar escuelas y todo eso, que digamos que de alguna manera también es una manera de penetrar, pero no con una base ya sea abierta o encubierta directamente.
Claro. Bueno, Elsa, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo, y queremos seguir teniendo información sobre esto. Ojalá que esta, comentaste vos, esta reacción popular que de rechazo a la base en Neuquén prospere, porque la verdad es que esta pérdida de soberanía nos preocupa muchísimo, y sobre todo un gobierno como el que tenemos actualmente, de Mauricio Macri, que ha tenido varias conductas
poco soberanas, ¿no? Por ejemplo, con el caso Malvinas, sin hablar.
Sí, sí, hay presentaciones en la legislatura de Neuquén. La presentación más importante la hizo el Raúl Godoy, que es el diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que la hizo en el año 2016. Y bueno, la ratificaron en el 2018, hizo la presentación para impedir a través de la ley provincial que esto no prosperara. Y bueno, y ahora se ha reactivado otra vez.
Bueno, muchas gracias, Elsa.
Gracias a ustedes.
Hablábamos con Elsa Brusone, profesora de Historia, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional, miembro del Centro de Militares para la Democracia Argentina.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, otro programa de Voces del Mundo que se acaba. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani. Y desde aquí los saludamos a la audiencia, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Chao.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.